Abrimos página de consumo y esta semana queremos hablar de un nuevo timo. Atención, que se puede estar gestando en tu móvil.
Eso por un lado, y por otro, que estamos en fechas ya cerquita del verano y es la época en la que muchas personas deciden comprarse unas gafas de sol, pero que sean adecuadas, las que realmente nos van a proteger.
Vamos a saludar a nuestro experto en temas de consumo, es Alejandro Martínez Berriochoa, director de Salud y Sostenibilidad de Eroski. Egunon, Alejandro.
Egunon.
¿Qué tal? Mirando de reojito al teléfono a ver qué pasa, porque hemos oído hablar del timo de las tarjetas SIM, también conocido como SIM swapping, y no sabemos muy bien de qué se trata.
Bueno, pues esto es la innovación aplicada al mundo del timo. Los timadores pues van buscando en las evoluciones tecnológicas, sobre todo cuando hay dinerito de por medio, esos resquicios que siempre los sistemas de seguridad pues no cubren del todo bien y se van aprovechando hasta que les pillan y bueno, pues luego volverán a buscar alguna otra argucia. Esto de las tarjetas SIM tiene que ver con una vulnerabilidad que se ha encontrado en los sistemas de pago, cuando uno establece el doble control para que le manden un mensajito a su móvil para garantizar que es él el que está haciendo una compra. Uh-huh. Y bueno, pues si me mandan un mensaje al móvil para garantizar y alguien me duplica esa tarjeta, le llegará el mensaje, por lo tanto, timo al canto.
Pues esta situación en la que a veces nos dicen, te mandamos a tu SMS una clavecita para dar validez, digamos, ¿no? Que es algo que hacemos, sí, miramos, contenemos ahí, que parece que te quedas más tranquilo y esto podría ser un problema.
La compra tradicional con una tarjeta de crédito a través de Internet, en su guía, pues establecía que uno metía ahí su número de tarjeta, una pequeña clave de 3 dígitos que está en las tarjetas como dígito de control, y con eso ya se establecían los pagos. Y esto sigue estando vigente. Pero para evitar que si alguien pierde su tarjeta le puedan hacer un uso indebido de ella, pues se estableció un nuevo control, que cuando yo meto ese número de tarjeta me llega un mensaje a mi móvil con una clave que tengo que meter en ese momento en la página web donde esté haciendo la transacción. De manera que si alguien me hubiera robado la tarjeta, como no tiene mi móvil, pues no va a recibir ese mensaje. Entonces, ¿qué han hecho los pícaros? Han dicho, bueno, pues le duplicamos la tarjeta del móvil para que nos llegue a nosotros esa clave y le vaciamos las cuentas o utilizamos sus tarjetas de crédito. De manera que nos han podido duplicar la tarjeta SIM, nos han vaciado la cuenta y no nos hemos enterado.
¿Y no hay forma de saberlo? O sea, ¿hay alguna cosa que nos pueda alertar dentro de, funcionamiento del móvil?
Claro, la gran pregunta es cómo puede un tercero, que no somos nosotros, conseguir que le hagan un duplicado de nuestra tarjeta SIM. Porque los que hacen los duplicados de la tarjeta SIM son las compañías telefónicas con las que tenemos nuestros contratos de telefonía móvil. Y, efectivamente, uno puede ir a una tienda de cualquiera de estas grandes marcas de telefonía y pedir un duplicado de su tarjeta porque la ha podido perder o porque la quiere de un modelo diferente porque se ha comprado una nueva terminal. Pero, claro, tiene que identificarse de una manera fehaciente para que le hagan ese duplicado, cosa que el timador, en principio, no va a poder hacer.
Pero, por tanto, solamente el lugar donde te podrían duplicar esa tarjeta serían en esos puntos donde uno llega, pues, para, por lo que comentabas, para modificar o su tarjeta o su teléfono.
Sí, en principio la tecnología necesaria para acceder a esa tarjeta duplicada la tienen las compañías telefónicas. Probablemente un avezado hacker también lo va a poder hacer utilizando pues los mismos métodos, pero de una manera fraudulenta. Pero esto es algo más complejo, probablemente no al alcance de cualquier pícaro. El tema es que, bueno, pues yo me acerco a la tienda de la compañía telefónica tal, digo que soy, pues no sé, la madre de una niña que ha perdido su móvil, que necesito un duplicado, le camelo un poco al dependiente, le digo que no tengo a mano el DNI y quizás consigo que me haga un duplicado y ya lo tengo pillado.
Bueno, nos preguntan los oyentes cómo hacer para protegernos, si hay alguna cosa que podamos hacer para evitar estar en el sector riesgo del SIM swapping, del que estamos hablando ahora.
Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que el duplicado de la tarjeta solo va a ser de interés si también cuentan con el número de nuestra tarjeta bancaria, que es con la que se hace el pago, y la tarjeta SIM es para simplemente poder recibir esa clavecita. Por lo tanto, custodiemos bien nuestras tarjetas de crédito, eso lo primero. Lo segundo, miremos bien los resguardos de todo lo que nos viene en los cargos de la tarjeta para asegurarnos de que todo lo que está ahí lo hemos comprado nosotros. Tercero, a veces suele haber un funcionamiento extraño en nuestro móvil cuando nos han duplicado la tarjeta. Cualquier cosa rara, estemos atentos y veamos la manera de garantizar que tenemos todo en regla.
También a veces las propias entidades bancarias detectan igual movimientos sospechosos y también notifican al usuario. Pero de todas formas, en caso de que, bueno, pues de nuestra cuenta veamos que se va dinero que nosotros pues no hemos utilizado, no hemos comprado algo y se nos hace un cargo, ¿ese dinero cómo se puede recuperar, si es que se puede recuperar?
Bueno, en principio las tarjetas de crédito de las entidades bancarias contemplan que esta posibilidad existe y suelen haber seguros que permiten que estas cantidades que nos han defraudado las podamos recuperar. Vamos a tener que demostrar con papeles que nosotros no hemos sido quienes hemos hecho esa compra y en principio no debería haber más problema que el trámite burocrático. De hecho, ya ha habido casos, ¿no?, donde estas cosas se han producido y el dinero al final se termina reponiendo con estos seguros. Pero evidentemente lo mejor es que no nos pase. Uh-huh. Es mejor no tener que poner la venda, sino no estar heridos. Uh-huh.
Bueno, queremos hablar también de gafas de sol, que era una de las cuestiones que hoy teníamos también sobre la mesa, porque estará aquí el personal para comprárselos, y no todas protegen. Una de cada tres gafas de sol vendidas en el Estado no supera los controles necesarios y carecen de homologación.
Sí, y eso que, bueno, deberíamos tener claro que todas esas gafas que encontramos en mercadillos o bazares o en la misma calle, pues no son desde luego buenas. Pero también pasa lo mismo, Alejandro, con aquellas que se venden a precios muy baratos en tiendas de moda, hasta en supermercados. Hablo de precios de 10-15 euros. Uh-huh. Y por cierto, que siempre llevan una pegatina, ¿no?, que dice tal vez el filtro 3, por ejemplo, y CE, que viene a ser teóricamente conformidad europea.
Bueno, aquí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero que tenemos que pensar es que el coste real de una gafa no es tan elevado como el precio que estamos pagando por ella, dado que estamos muchas veces pagando por una montura, por un diseño o por una marca. Por lo tanto, no es imposible que una gafa sea buena. No es un problema, en principio, que eso suceda. El problema es que compremos fuera de los canales que nos van a garantizar esa calidad. Si uno compra en el Top Manta unas gafas de sol, pues probablemente esté comprando unas gafas que no tengan ningún tipo de control. Si no tienen un control vendidas, porque vamos a pensar que lo han tenido al ser fabricadas. Bueno, esto ya nos tiene que hacer sospechar. Y luego está el tema del marcado CE. El marcado CE es una declaración que hace el fabricante. Poniendo ese marcado, lo que dice es que cumple con la normativa europea y con los estándares, en este caso, ópticos de la regulación. Pero no significa que alguien externo e independiente haya podido garantizar que esa declaración es cierta. Simplemente lo que dice es que el fabricante dice que cumple, pero nadie lo ha comprobado. Y luego también hay una picaresca, porque los chinos han desarrollado un marcado CE igual prácticamente al marcado CE oficial, con las letras C y E un poquito más juntas, pero con la misma tipografía, con lo cual la voluntad de engaño es clara, que lo que vienen a querer decir es que eso ha sido construido en China.
O sea, CE de China Export.
Efectivamente, es una exportación china.
Se la saben todas, ¿eh?
Pero claro, eso no tiene nada que ver con el cumplimiento de la legalidad. Lo que pasa es que uno ve un marcado que es muy similar tipográficamente al marcado CE oficial y tiende a pensar que es lo mismo, porque lo del China Export nadie sabe lo que es.
También aparecen otras pegatinas normalmente en las gafas, como comentaba antes, por ejemplo, filtro 3 o 4, y luego también una pegatina que hace referencia a los rayos UV-400. Esto aparece, desde luego, me imagino, esta información en las gafas de calidad. ¿En las otras también puede aparecer, digamos, las que tienen el mismo control?
Sí, yo creo que en esto hay que ser un poco realistas. El que te va a hacer una gafa chunga también le va a poner una pegatina chunga para intentar que parezca una gafa buena. Es decir, las pegatinas se falsifican, igual que se pueden falsificar las gafas de marca. ¿Qué quiere decir esto del UV-400, etcétera? Bueno, hay que pensar que la gente suele equivocar la opacidad del cristal con la capacidad que tiene de proteger nuestro ojo. Y son cosas diferentes. Lo que realmente una gafa de sol buena debe hacer es filtrar los rayos UVA, los rayos ultravioletas, que no son visibles. Y para filtrarlos se requieren unas determinadas características que no tienen nada que ver con el color de la lente. Una lente puede ser oscurísima, puede ser casi opaca, y nos puede dar la sensación de que, uy, esto tiene que proteger muy bien y no tener filtro.
Uh-huh. Claro, lo que hace que nuestra pupila se abra más y esté más expuesta al daño.
Nuestra pupila, como nos sucede cuando estamos en la oscuridad, la pupila se abre porque la estamos poniendo detrás de un cristal muy, muy tupido, muy opaco, y al abrirse mucho, los rayos UVA entran a saco hasta nuestra retina. Por lo tanto, es peor llevar unas gafas de sol malas que no llevar ninguna. Y puede darse el caso contrario, unas gafas buenas que tengan un filtro estupendo y sin embargo no tienen quizá demasiada opacidad, puesto que el filtro que tapa los rayos UVA puede ser transparente, como sucede, por ejemplo, con los filtros que se emplean en las cámaras fotográficas, que también tienen las cámaras buenas la posibilidad de ponerles filtros para evitar los rayos ultravioletas, y son filtros que no que son transparentes. Por lo tanto, no asociemos color oscuro con gafa buena y color claro con gafa mala. Lo que tenemos que ir es a una tienda seria, donde nos van a vender gafas homologadas, y entonces tenemos que decidir cuál de los diferentes niveles de protección queremos. Hay cuatro. Las que más protegen, las de nivel 4, tienen la pega de que en determinadas condiciones de visibilidad pues no son adecuadas. Pues no serían adecuadas, por ejemplo, para conducir de noche. Claro. Aunque, bueno, pues poner unas gafas de sol de noche no tiene mucho sentido. Pero el nivel 3, que sería el anterior, quizás sea el más polivalente. Nos sirven para ir por la calle, nos sirven para ir a la playa, nos sirven para conducir en situaciones adversas de luminosidad, cuando la luz es muy fuerte, y nos protegen bien el ojo.
Claro, también se preguntan los oyentes, es que me vuelven a preguntar, claro, si hay que ir solo a ópticas para estar seguro o si las gafas baratitas, ya decías que no tiene que ver porque muchas veces estamos pagando que sean de, no sé, de Calvin Klein, por ejemplo, o de alguna otra marca, más por la montura que por lo que vale realmente un cristal, si no es un cristal que esté graduado, ojo. Una gafa que se pueda vender en Eroski, en Zara, en Mango, ¿es una gafa que tiene las garantías de...?
Sí,
de...
Los comerciantes serios no se la van a jugar poniéndote una gafa, pues eso, no homologada. Efectivamente, lo que vamos a encontrarnos en un comercio generalista, no en una óptica, son gafas que no tienen una graduación, o que si la tienen, son graduaciones como muy estándar, ¿no? Pues las típicas gafas que podemos encontrar en una farmacia, pues para leer de cerca. De una dioptría, de dos dioptrías, bueno, pues ahí lo que no tenemos es una gafa que está hecha especialmente para nuestro ojo. Es muy difícil que los dos ojos de una persona tengan justo la necesidad exacta de ese cristal estándar que encontramos en uno de estos comercios. Si alguien pues tiene un problema de visión, me da igual que sea hipermetropía, astigmatismo, miopía, lo que tiene que hacer es graduarse en una consulta profesional o el óptico profesional de alguna cadena de ópticas para poder saber qué es lo que necesita. Porque si le ponemos a un ojo que tiene 0,75 de hipermetropía una gafa del 1, pues le estamos haciendo hacer un sobreesfuerzo que a la larga nos puede pasar factura. Entonces yo no recomendaría a nadie que se comprara unas gafas graduadas, me da igual que sean de sol o no, sin haberse graduado la vista, pero si lo va a hacer para un uso pues esporádico, ¿no? Pues unas gafas que uno lleva en el bolso, pues para leer las etiquetas cuando va a una tienda. Bueno, pues ahí no hay mayor problema. Pero ahí lo que habría que decir es que compradas en una tienda seria, aunque no sea una óptica, no son problemáticas. Las que son problemáticas son las que uno encuentra en un mercadillo, en un trotmanta, cosas así.
Que puede mucho más a veces un diseño que, sí, que la función que tienen que hacer las gafas de sol, que es proteger.
Que no se nos olvide. Alejandro Martínez Berriochoa, director de Salud y Sostenibilidad de Eroski, gracias y te recordaremos, ¿eh?, si vemos hacer cosas raras el teléfono. Te damos,
muy bien.
Te mandaremos
bien
un SMS con cualquier dudita, ¿eh? Es que ricasco.
Hasta luego.